11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Vuelven a escucharlo, muy buenas noches, después de la victoria del Real Madrid en Anfield frente al Liverpool, 2-5, nada menos, le ha metido el Madrid al Liverpool, el Liverpool, con lo complicado que es jugar en ese estadio. Ha empezado perdiendo el equipo de Ancelotti, 2-0, pero no ha tardado en remontar, se ha ido con empate a 2 al descanso y después 2-5 en otro partido, en otra noche mágica en la Champions del equipo blanco del Real Madrid, que tiene sin duda un idilio con esta competición, un idilio tremendo, un idilio que no termina, ya lo tuvo, bueno, lo ha tenido muchos años, ya lo tuvo la temporada pasada remontando, le tocó remontar la temporada pasada en los partidos de vuelta, hoy no le ha hecho falta ni el partido de vuelta, con parte de la primera parte y toda la segunda, en el partido de ida ya ha dejado prácticamente finiquitada el equipo de Carlo Ancelotti esta eliminatoria de octavos de final de la Copa de Europa. Y victoria del Real Madrid, que además hoy, como no podía ser de otra manera, se está dedicada a Amancio Amaro, a una leyenda del club blanco, una leyenda del fútbol español, presidente de honor del Real Madrid, que ha fallecido en el día de hoy a los 83 años de edad. Esto en un día en el que la sanidad ha vuelto a ser noticia aquí en Madrid. Ya van 12 reuniones, 12 infructuosas, al menos infructuosas en lo que al resultado se refiere, entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS, para intentar poner punto y final a una huelga que ya se extiende casi 2 meses en el tiempo. Según la comunidad, la Consejería ha ofrecido en la reunión de hoy 55 millones de euros, duplicando el esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual plan de mejora de la atención primaria. Pero el comité no quiere parar la huelga, es lo que dice la Consejería de Sanidad. Han ofrecido, dicen en Sol, han ofrecido un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y en pediatría de primaria de 400 euros mensuales, además de 380 euros mensuales también para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar así, dicen en La Puerta del Sol, la cobertura de vacantes en ese turno. También 50 euros por hora para las prolongaciones de jornada hasta un máximo de 4 horas o de 200 euros. Asegura el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que la comunidad tiene voluntad total de llegar a un acuerdo, pero que es necesario también que el sindicato dé un paso adelante para tratar de poner, como les digo, punto y final a esta huelga.
La Consejería de Sanidad ha ofrecido en la reunión de hoy duplicar las retribuciones del actual plan de mejora de atención primaria, realizando un importante esfuerzo presupuestario que alcanza los 55 millones de euros, pero el comité no quiere parar la huelga. No defienden ni a médicos ni a pacientes cuando además pretenden suprimir el turno de tarde en nuestros centros de salud.
Es lo que aseguran desde La Puerta del Sol, en voz del consejero de Sanidad esta misma tarde, y desde el sindicato AMITS, desde la otra parte, que dicen tras la reunión. Paloma Nolasco.
Clima conciliador y avances en cuestiones organizativas relacionadas con la sobrecarga de pacientes. Es la valoración positiva del encuentro. La negativa, según la secretaria general de AMITS, se centra en materia retributiva. Mueven el presupuesto de unas partidas a otras, pero Sanidad no lo incrementa. Además, dice Ángela Hernández, no hay respuesta a la reducción de las exigencias económicas que plantearon hace días.
No han entrado a valorar esa contrapropuesta ni nos han hecho el análisis económico de lo que supondría dicha contrapropuesta. Ellos lo que han hecho ha sido un pequeño avance sobre las líneas rojas que habían mantenido desde las primeras reuniones, que recordemos que era una gestión para nosotros insuficiente desde el punto de vista presupuestario para poder levantar la primaria.
Por tanto, la huelga indefinida continúa a la espera de que Sanidad propicie el 13º encuentro, a ser posible con la presencia del consejero Enrique Ruiz Escudero, para que explique en qué consiste el modelo puro de enfermería del que habló recientemente en una reunión de partido. Un modelo que Amich dice no entender porque parece dejar fuera a los médicos y pediatras de atención primaria.
En lo nacional, nueva cita esta tarde en el Senado, nuevo cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ya saben que es el único lugar en el que se puede dar ese cara a cara, porque Alberto Núñez Feijóo, pese a ser líder de la oposición, no tiene asiento en el Congreso de los Diputados, sí lo tiene en el Senado por designación autonómica. Un debate en el que el líder de los populares ha querido acorralar al Gobierno con la ley trans, y sobre todo con la ley del sí es sí, Noelia Ontoria.
No es la primera vez que el Partido Popular advierte sobre los problemas que puede acarrear la ley trans, pero hoy Alberto Núñez Feijóo iba más lejos cuestionando si puede incomodar a lo que él define como gente de bien.
Señoría, ¿usted está realmente de acuerdo en cómo su ley va a afectar a los criterios de paridad? ¿En cómo su ley va a afectar al deporte femenino? ¿Usted está de acuerdo en cómo su ley va a afectar a los espacios de intimidad? Deje ya de molestar a la gente de bien.
Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor.
Pedro Sánchez recurría a la crisis del PP provocada por el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso hace ahora un año para recomendar a Feijóo que cuide bien sus espaldas.
Entiendo que usted, pues cuando se sienta en su escaño, lo que pida es cierto calor por parte de sus compañeros de escaño, como el que tiene, por ejemplo, a su lado, al señor Maroto, ¿no? Y que le diga cosas, señor Feijóo, como la siguiente. Alberto, siempre ganas cuando, además de con la cabeza, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho, enhorabuena. En todo caso, le recomiendo una cosa. Cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda.
El líder del PP asegura que la gente está cansada de Sánchez y de las continuas discrepancias dentro de la coalición.
Quería Feijóo insistir en el sí es sí porque se ha puesto más de manifiesto que nunca la división en el seno del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Y claro, la oposición huele la sangre y quiere aprovecharlo. El caso es que no hay acuerdo entre los socios. Corren los días, pasa el tiempo, corre el calendario y los socios de gobierno, de momento, están muy lejos de ponerse de acuerdo para reformar esa norma.
Ni pactamos con el PP, ni pactamos con Vox, ni volvemos a la manada, ni nos cargamos el consentimiento. Nos gustaría llegar a un acuerdo con los grupos que avalaron y que avalan esta ley. Lo demás es enredar, pero no ayudar a resolver nada.
Le pido humildemente al socio de coalición que por favor hablemos, que nos sentemos al Ministerio de Igualdad y que en ese ellos digan que tienen que encabezar esa negociación para poder llegar a un acuerdo.
Por cierto, dos apuntes más en lo nacional. Protagonista hoy Miriam Nogueras en su afán de notoriedad y de dar la nota porque no puede tener más notoriedad, parece, más allá de los gestos que de vez en cuando lleva a cabo. Ha retirado la bandera de España de la rueda de prensa de la Junta de Portavoces en el Congreso. Bueno, retirado, la ha apartado un poco para, ya les digo, parece que únicamente llamar la atención e intentar ser la protagonista del día. Lo ha conseguido en cierta medida porque prácticamente todos los grupos políticos han reaccionado a este asunto, pero cuando uno busca el protagonismo de esta manera, la verdad es que se retrata uno solo, o una sola, en este caso. Poco más que añadir a este asunto. Y el segundo apunte, acuerdo, y es noticia de hace solo unos minutos, entre Vox y Ramón Tamames. Ya están publicando varios compañeros de la prensa que se lo ha dicho hoy Tamames a algunos compañeros suyos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y algunos de los asistentes se lo han contado a la prensa. Tamames, que tiene 89 años, que fue diputado por el Partido Comunista, y ahora será, ya les digo, candidato de Vox en la moción de censura que veremos cuando tiene lugar en el Congreso. Y en Rusia, discurso de Vladimir Putin con muchos oídos y muchos ojos puestos en él. Se había generado mucha expectación sobre lo que podía decir el presidente de la Federación Rusa y ha dicho Putin literalmente que su país, que Rusia es invencible, que no ha perdido nunca una guerra y que, por supuesto, no tiene intención de empezar ahora a perderlas. Vamos, que esperábamos hoy a un Putin bravucón y vaya si lo hemos tenido. Rafa Cerro.
El presidente ruso ha advertido: llevaré la guerra en Ucrania hasta el final, comillas. No se puede vencer a Rusia en el campo de batalla. La cuestión también está en qué es Rusia. Él entiende que Ucrania es simplemente un territorio histórico de su nación, de Rusia precisamente. El mandatario ha anunciado la suspensión del último acuerdo para el control de las armas nucleares con Estados Unidos. No lo abandona, pero digamos que lo congela. Vladimir Putin.
¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿qué significa? Significa terminar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en una confrontación global.
Hablando mucho más de sentimientos que de razonamiento alguno, el señor Putin ha añadido: es imposible derrotar a Rusia dentro del campo de batalla. No está de acuerdo Joseph Biden, el presidente de Estados Unidos. Ucrania nunca será una victoria para Rusia. La OTAN es la alianza más importante. Yo diría que la más importante de la historia. No solo de la historia moderna, sino de la historia. Hace un año el mundo se preparaba para la caída de Kiev, ha dicho el señor Biden. Pues bien, acabo de llegar de Kiev y puedo informar de que se mantiene fuerte. Estamos como hace décadas en la Guerra Fría, cruzando mensajes cuando menos molestos.
11 y 11 minutos de la noche de este martes 21 de febrero en El Enfoque. En un momento comenzamos una versión reducida de la tertulia del Enfoque con Carlos Dávila y con Alberto Pozas.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Bienvenidos en Tertulia del Enfoque a las 11 y 13 minutos de la noche de este martes. Carlos Dávila, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estarás contento?
No, estoy encantado, vale. Yo creo que después de los 70 minutos de fútbol excelso, de los que hacía tiempo que no se veía unos minutos, estos 70 minutos, esa hora y larga de juego en el que Madrid no es que haya bailado al Liverpool, es que ha bailado a toda la Copa de Europa diciendo: estos somos nosotros, esta es la Copa de Europa, este es nuestro torneo y de aquí no nos saca nadie. Y luego, a mí me parece que evidentemente demuestra que no se puede ser de otro equipo que no sea el Real Madrid.
¿Ah, no?
No.
¿No se puede, no, Alberto Pozas?
No, bueno, si es una orden. Oye, tú ya sabes que yo a Carlos le hago mucho caso siempre.
Si lo dice Carlos, será
Carlos
verdad,
es
¿no?
Mi referente. Carlos es
Alberto,
mi
no es una orden, es una sugerencia en todo caso.
¿Qué hay que ser del Real Madrid? Se es y ya está, sin más debate.
¿Qué tal estás, Alberto?
Bien. Aquí también he visto el partido. Al cuarto de hora me temía lo peor.
Sí, y pintaba feo, bueno, pero claro, es que el Madrid... El año pasado el Real Madrid remontó las tres eliminatorias en el partido de vuelta y además uh-huh. Al final del partido de vuelta, cuando parecía que estaba todo perdido. Entonces la gente decía, no hombre, lo del año pasado es imposible que se repita y tal. Bueno, pues repetirse, ¿no? Este año ha remontado en el partido de ida, claro.
No creo que haya muchos equipos capaces de meterle cinco seguidos al Liverpool y levantarle un 2-0.
No lo sé,
posiblemente los estadísticos estos del fútbol enseguida sacarán a algún equipo que lo haya hecho, pero yo no lo conozco.
Fíjate, Alberto,
no
es que cualquier otro equipo después del 2-0 y del segundo gol que ha sido una feria, pues se hubiera apesadumbrado, se hubiera puesto triste, se hubiera echado atrás diciendo vamos a defendernos, no nos van a meter aquí la del pulpo, ¿no? Pues estos han seguido corriendo, han evidenciado que podían meter algún gol, que podían defenderse atacando y lo han hecho de una forma extraordinaria, como pocas veces se ha visto. Yo creo que los 70 minutos, lo vuelvo a repetir, los 70 minutos del Real Madrid hace muchos años que no se veían en un partido de fútbol. Esa es mi opinión. Y además es una opinión que yo creo que comparte casi cualquiera analista medio neutral que haya visto lo que hemos visto nosotros, ¿no?
Bueno, le podemos preguntar a Javier. Tú lo compartes también.
No, yo comparto que creo que el único de los únicos equipos del mundo que se levantan de 15 minutos apabullantes de fuera de casa es el Real Madrid. Porque es que el Liverpool los 15 primeros minutos, joder, es que no paraban de correr, no paraban de meter la pierna, les salía todo y encima te encuentras con dos goles nada más empezar. Hay muy pocos equipos,
Javier,
que se puedan reponer a eso y encima en un campo como Anfield, que no deja de apretar, y entre esos muy pocos equipos está el Real Madrid, está claro, que yo creo que es el único.
Fíjate la diferencia entre Vinicius o los jugadores del Real Madrid y la estrella del Liverpool, Salah, que ha hecho 10 minutos que eran apabullantes.
Sí, claro, pero es que el otro ha hecho 60.
Claro, que nos iban a meter por todos los lados de la universal área.
Sí, sí.
Pero es que luego ha desaparecido absolutamente.
Completamente.
Es que ya no corría, hombre.
Bueno,
se dedicaba a ver el fútbol que hacían los demás.
Por cierto, que además, Carlos, tú sí que te acordarás de Amancio.
Por favor. Hombre, hay mucha gente que cuando suceden estas cosas luctuosas se dicen que han sido amigos de Amancio. Yo no he sido amigo de Amancio, he hablado muchas veces con él, Era un hombre que tampoco sabía si iba a venir porque era un gallego en estado puro. Era un hombre extremadamente sensato, inteligente y evidentemente un hombre que no hacía daño nunca, que no se metía en jaleos, que evidentemente lo único que quería... Tenía un amor increíble por tres cosas, por su familia, por Galicia y por el Real Madrid, y eso lo ha demostrado hasta el final. Es una pena que se haya muerto este hombre, que ahora deja otra vez, que además deja huérfana nada más y nada más que la presidencia del Real Madrid. Es que el Real Madrid en poco más de 5 años hemos perdido 3 presidentes de honor. A ver quién se hace cargo de esa presidencia.
Pues sí, porque
ahora ya hay muy pocos jugadores.
Ese es un cargo honorífico que a mí me parece precioso. Que yo creo que se lo inventó Florentino Pérez, la verdad.
Sí.
Con Di Stéfano. Después, si no me corregís, estuvo Paco Gento, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, desde que murió Gento, que murió cuando ha muerto Gento, el año pasado, yo creo,
hace un
muy
año,
poco, ¿no?
Hace un año.
Sí.
Corto. Uh-huh. Hace un año corto.
Y ahora
es un
Amancio.
No, Carlos, no insinúes que es un puesto gafe.
No, por Dios.
Porque
no,
es que les nombran ya con una edad muy alta, con lo cual, bueno, pues oye, ya sabemos que no van a estar en el carro 40 años, ¿no? Pero sí es un puesto que cumple todas sus palabras. Es una presidencia de honor. O sea, es que le cumplimentan con todos los honores y como representante de lo que ha sido el madridismo en otra época, no en la actual, ¿no? Yo creo que es un puesto, yo creo que sí, que lo creó Florentino.
Yo creo que sí.
Y a mí, desde luego, me parece muy, muy adecuado cuando tienes esa constelación de estrellas. Claro, si tú tienes una sola estrella y le nombras presidente de honor, pues cuando el hombre fallezca, pues resulta que a ver a quién nombras presidente de honor. Sí. Pero la fortuna que tiene el Real Madrid es que son muchos los que pueden ostentar ese puesto y
tampoco
representar
tantos
el,
ya, ¿eh?
El madridismo.
Tantos,
bueno, cada vez menos, claro. Pero bueno, tú
déjale.
Yo estaba
haciendo la nómina de jugadores... Uh-huh. De jugadores vivos está Pirri, está Vicente Miera, está, yo no sé, muchos más, Camacho, y, uh-huh. y quedan muy pocos. Santa María, que el hombre tiene ya 92 años, es el único, uh-huh. el único de la gran época del Real Madrid que sobrevive. Amancio era superviviente, no ha podido sobrevivir a la patología oncológica uh-huh. esta tremenda que ha tenido, y sin embargo sobrevivió a las patadas de aquellos industriales carniceros del Granada que se llamaban Fernández y Aguirre Suárez, ¿os acordáis?
Mm. Oye, por cierto, un bonito detalle del Liverpool, el llevar una corona de flores al esquinazo que ocupaba la afición madridista. La verdad es que siempre está bien. Luego sales al campo y ya sabes que no, las amistades se quedan fuera, ¿no? Pero ese gesto antes de empezar es muy de agradecer.
Sí, es de club señor, desde luego que sí. Vamos a entrar en materia.
Sí, no vamos a estar toda la noche de acuerdo, ¿no?
No. Claro, a eso voy. quiero empezar por lo último, que es lo que ya estamos leyendo en muchos periódicos digitales. Tamames le ha dicho a compañeros suyos en la Real Academia, a ver cómo se llama.
De Ciencias Morales,
efectivamente, que va a ser el candidato de Vox en la moción de censura. Entonces, a mí me surgen varias preguntas. La primera es, ¿qué os parece que Tamames acepte el encargo de Vox? La segunda es, ¿cómo creéis que va a reaccionar Pedro Sánchez durante la moción de censura? Si creéis que va a ser duro, si creéis que por la avanzada edad de Tamames va a ser más blando, por así decirlo. ¿Y cómo creéis que va a gestionar esa moción de censura Vox con respecto al Partido Popular? Porque la última moción de censura, todos coincidimos en que al final se acabó convirtiendo más en un Vox contra el Partido Popular y especialmente en un Pablo Casado contra Santiago Abascal que en un Vox contra el Partido Socialista, contra el Gobierno. Carlos, empiezo por ti.
Bueno, yo te empezaré por decir lo último. El Partido Popular ya ha anunciado, o anunció en su momento cuando empezó a correr esta especie, que su postura no iba a ser negativa con Tamames, ni siquiera con Vox, que se iba a abstener. Yo creo que de ahí no van a salir, no puede hacer otra cosa. Van a contemplar como si fueran espectadores lo que va a suceder allí. Y yo no creo que va a tener una actitud activa. ¿Cómo va a reaccionar Sánchez? Yo, fíjate, más que Sánchez, quiero ver cómo va a reaccionar Tamames. Una moción de censura, la gente lo sabe, nosotros los que estamos hablando en este momento, claro que lo sabemos, es que no es un rifirrafe solo entre el que presenta la moción y el presidente del gobierno. Es que es un rifirrafe con todos los miembros de los grupos parlamentarios, todos los portavoces. Son 10 o 12 horas de contestación. Yo tengo por mí que la salud de Tamames, afortunadamente para él y para todo el mundo que le respeta, pues es en estos momentos bastante sólida. Pero yo veo muy difícil que pueda aguantar de alguna manera todo lo que es esas trifulcas parlamentarias que sin duda se van a producir a pesar de la inteligencia y la memoria que todavía mantiene Tamames. Luego, ¿qué me parece? Pues es una broma propia de la codorniz, si la codorniz estuviera siguiendo. Aquí esto no conduce a nada, a Tamames no le añade nada a su currículum, porque su currículum lo tiene completo con claroscuros, con momentos brillantes y con otros momentos no tan brillantes y con situaciones que evidentemente no van a ser refrendadas porque él no va a salir como presidente del gobierno de este trance. Va a ser sencillamente un episodio que va a durar lo que vaya a durar en el Parlamento y que se va a agotar en sí mismo. ¿Qué post que va a salir? ¿Qué va a salir? Pues sacar la cabeza del fango que la, en la que está, fango político en el que está metido en estos momentos, con una, con gente que se le está yendo, que se le va del partido, otra gente que no ve claro lo que le va a pasar en el mes de mayo o en el mes de diciembre, del 3 de diciembre, si por fin se confirma esa fecha como la, la de las generales, y sencillamente a le ha ofrecido este, esta distinción, este, este puesto a Tamames, después de haber querido que hubiera otras personas que lo hicieran, y otras personas se han negado, porque no es que no sean más serias que Tamames, sencillamente tienen un concepto de la dignidad parlamentaria, la dignidad política, que probablemente ni Tamames ni el partido de Vox están considerando en estos momentos.
Uh-huh. Alberto,
yo creo que no, ahí no se han enterado de qué va esta historia. O sea, una moción de censura no es destructiva, sino es constructiva. Es decir, tú presentas un programa de gobierno tuyo. La gente no vota en contra de alguien, claro. Vota sobre lo que tú vas a proponer. El señor Tamames, al cual podemos respetar todo lo que queramos, incluso un poquito más, resulta que no representa lo que piensa Vox. Entonces, ¿es un tiro al aire su discurso? Por supuesto, que no se equivoque Abascal. O sea, si él piensa que por la boca de Ramón Tamames no van a salir burradas también para él y para sus ideas, está muy equivocado. Vamos a asistir a un espectáculo de un señor con suficiente cabeza y suficiente background como para que haga un discurso, a su medida, la suya propia, no la de Vox, un partido con el que no le une nada. Entonces, ¿estamos en plan broma? Bueno, pues sí, estamos en plan broma, pero como es una moción constructiva, yo creo que el Partido Popular, si se abstiene, que hará muy bien porque es libre de hacer lo que le da la gana, pero si se abstiene tendrá que explicarlo desde un punto de vista humano, no político. Ya mire, vamos a ver, esto es una broma, este señor tiene mucha edad y yo me abstengo y vamos a seguir trabajando para quitar al señor Sánchez de la Moncloa, porque si no debería votar que no. Si no debería votar que no, porque el señor Tamames va a presentar un programa de gobierno. Oye, hombre, perdona, a ver, lo mismo me estoy equivocando y presento un programa de gobierno calcado al del Partido Popular. Y entonces estamos ya hablando de otras fórmulas. Pero como no va a ser así, como va a ser un programa... A ver, este señor, yo creo que tuvo su etapa pues un poco medioambiental, ¿no?
Ecologista.
Sí. Entonces que va a negar el cambio climático porque se lo diga Santiago Abascal, porque su partido lo niega. Pues no lo va a negar. O sea, es que yo estoy convencido de que no le va a salir bien el tiro a Vox. O sea, va a perder la oportunidad incluso de hablar Vox. O sea, el discurso que va a hacer Abascal no va a tener ningún valor frente al de Ramón Tamames, que va a ser totalmente distinto. Yo no sé si le habrán pactado dos o tres ideas genéricas. Hombre, habrán pactado una idea genérica, una idea principal, es poner a parir al presidente del gobierno y decir que hay que echarle, ¿vale?
Bueno, fíjate, eso, Alberto, yo me recordaba...
Pero eso no lleva a una moción de censura. Dime, perdón.
Recordaba ahora hace un rato cuando he conocido lo de Tamames, mientras veía la inscripción del Real Madrid, que eso es una cosa mucho más seria. Recordaba los versos esos, aquellos del Pillayo, achufla me toma la gente, lo de José Carlos de Luna, achufla me toma la gente, a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Esto es exactamente lo que yo quiero decir. A mí Tamames me causa un respeto imponente porque conozco su biografía, conozco su currículum y conozco que una característica suya que siempre nadie le ha podido atar corto. No le ató Carrillo en su momento, claro. Luego no le ató Suárez, que se fue con él y a los 10 días estaban peleándose, y no le ha atado nadie en la vida porque es un hombre que dice lo que piensa y dice lo que le da la gana. Por tanto, a mí me parece que lo que tú acabas de decir, Alberto, de que en un cierto momento se puede salir por los cerros de Úbeda o armar un cipito, una zapatesta en el Congreso de los Diputados con alguna idea original o peculiar, esto no está ni muchísimo menos descartado. Yo creo, fíjate, que hay que ser mucho más duro en las apreciaciones de la moción de censura con Vox que con el propio Tamames. A mí Tamames, porque con Vox está utilizando a una persona de las características de las que estamos hablando, sin necesidad de ponerle adjetivos, estamos hablando sencillamente para intentar sacar la cabeza en un momento en que ya prácticamente no ve que tenga la posibilidad para la que nació, según ellos, que era para sustituir al Partido Popular. Pero vamos a ver. Una moción de censura, aparte de que tiene que ser constructiva, aparte de que dura lo que dura, es una y el Parlamento es una cosa mucho más seria que ir allí a dar un espectáculo de colegio mayor. Me parece que Vox se lo ha tomado a chufla y la gente no es que se lo va a reprochar, se lo va a tomar a broma, porque esta es una broma no de mal gusto. Una broma que se podría decir de una forma doméstica, es una coña marinera.
Yo entiendo que lo que decías, Carlos, que Vox tiene que intentar sacar cabeza. Todos tienen que intentar hacerse notar, y más teniendo en cuenta que estamos a muy poco tiempo de elecciones en la mayoría de comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos, que estamos a meses, a unos pocos más meses de elecciones generales, pero claro, la forma de sacar la cabeza y la forma de hacerse notar es presentar a Ramón Tamames en una moción de censura. No sé, a mí la estrategia, la verdad es que no termino de verla muy bien, sobre todo por lo que decías tú, Alberto, porque es que en el acuerdo al que haya llegado Ramón Tamames con Vox, con Santiago Abascal, yo doy por supuesto que Ramón Tamames ha dicho, oye, que yo digo lo que quiera, que no le van a... Vamos, y aunque no lleguen a ese acuerdo, que es que luego Ramón Tamames, que tiene 89 años, que no le van a decir lo que tiene que decir, es que va a decir lo que quiera, y eso...
La verdad es que, Javier, estoy esperando la llamada del Real Madrid para ser delantero centro en el partido de vuelta. Porque, vamos, claro, no, pero si esto es lo mismo. O sea, tú te imaginas que el Real Madrid me dice, claro, que Benzema está un poco tocado, sales tú, calienta la banda.
Claro, te apetece,
pues,
venga.
Te apetece, pues bueno, pues sí. Y yo juego para el lado contrario, porque como no sé jugar, claro, pues oye, pues esto va a salir exactamente igual. Hombre, ¿qué puede buscar Vox? Opinión contraria, opinión en contra, ataques. Porque todos sabemos que cuanto más al extremo estés, por el lado que sea, más enemigos necesitas. Tienes que ser víctima y tener muchos enemigos, y así vas creciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues una moción de censura. Hombre, pero yo hubiera entendido más que se hubiera presentado otra vez Santiago Abascal.
Para hacerse notar y para hacer ruido. No, sí.
Y sobre todo una cosa, Javier, para desgranar un programa político, claro, que se lo están mangando en algunos sitios. ¿Sabes? Lo dicen ellos. Oiga, es que la propuesta esta que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es copia de la nuestra. Bueno, pues es que no lo sabemos. Hemos oído a la presidenta madrileña decirlo, oye, y a uno les parecerá bien, a otros mal, y la gente votará pensando que es suya, no es tuya. Así que si quieres un altavoz, porque al final lo que parece que quieren con una moción de censura es un gran altavoz, ¿no? Bueno, pues si quieres un altavoz, chico, cógelo tú, coge el micrófono. Claro. No le des el micrófono a un señor que pasaba por allí. Vaya manera de presentar tus cartas, tus credenciales.
Sí,
y luego vamos a ver, en los grandes temas que hay en este momento sobre el tapete, la ley del sí es sí, la eutanasia, el aborto. ¿Vosotros creéis que Tamames está en la misma longitud de onda que Vox? ¿O la parte incluso más fáctica, la parte más rotunda de Vox? Es que yo a Tamames le conozco hace tiempo y sé cuáles son sus opiniones respecto al aborto. Pues sé cuáles son sus opiniones respecto a algunas cosas que están ahora mismo como en el debate de la ingeniería social que está practicando el gobierno. Lo sé perfectamente. Claro. ¿En qué se va a poner de acuerdo Vox con Tamames? En la crisis económica, en cómo afrontar la crisis económica, pero si a Tamames le va a dar una clase a Abascal, si Abascal ni siquiera puede ser discípulo de Tamames. Es que, de verdad, Javier, joder, no es por ponerte en un trance, pero yo creo que estamos dedicando a una broma, a una coña marinera.
No,
estamos
además nos habías prometido, Javier, que íbamos a discutir. Vamos a coger algo que no estemos de acuerdo.
Venga,
pues que has pillado una cosa que no.
Pues vamos a hablar de asuntos en los que no estéis de acuerdo. A ver, ¿qué pasa con el Partido Socialista y Podemos, Alberto? ¿Que no se ponen de acuerdo? ¿No se van a poner de acuerdo para reformar la ley del sí es sí? ¿O qué pasa? ¿Esto se va a quedar como está?
No, quedarse como está no puede.
No, quedarse porque... como está cada uno en su posición. Luego, que la ley se va a reformar, eso está claro. Pero ¿se va a reformar con los socios cada uno en una punta?
Está claro porque lo ha presentado el partido mayoritario. No del gobierno, sino de la Cámara. O sea, porque aquí no nos olvidamos. Se le ha dado tantísimo poder a 32 escaños o 33 que son ahora... Que claro, no nos damos cuenta que los otros tienen 120 o 119, pero sí, lo ha presentado y se va a hacer. Otra cosa es cómo. Yo creo que lo hizo muy bien Pedro Sánchez cuando colocó a la ministra de Justicia para pelearse con la ministra de Igualdad y retirarlas a las dos, luego por combate nulo y empezar a negociar en el Congreso. ¿Por qué? Porque en el Congreso los parlamentarios están acostumbrados a que el producto final no satisface a nadie. Entonces van cediendo unos y otros. Pero no ha sido así. Ha quemado en la hoguera pública a Pilar Llop, con la ayuda de Pilar Llop, por supuesto, y aquella maravillosa frase que hizo de la herida. Y resulta que Irene Montero no se retira. Todo tiene que pasar por ella. Y además todo tiene que pasar con inmovilismo. A mí me da la impresión de que se va a hacer la reforma, de que en algún momento Podemos le quitará a Irene Montero ese veto, porque ahora mismo cualquier reforma está vetada desde Igualdad, no desde... otra cosa es lo que digan los parlamentarios, Chenique y tal, dirán lo que quieran hasta el último minuto, eso es así, siempre es así, ¿no? Pero tiene que soltar amarras Irene Montero y dejar a su partido que lo negocie. Es que no está dejando a nadie que negocie nada. Y entonces así no va a ninguna parte. Yo el otro día bromeaba que si yo fuera presidente porque me lo dejara García Tola, resulta que lo primero que tendría que hacer sería quitar a Irene Montero. ¿Y cómo la quito? Y a mí se me ocurrió una broma. Que era, pues, oye, la nombro ministra de Sanidad, ¿no? Y le cambio a Podemos el Ministerio de Igualdad, que tanta guerra está dando, y se lo cambio por Sanidad. Que lo que pasa es que, bueno, Sanidad ahora viene la pelea con algunas comunidades autónomas, las que tiene ahora mismo el Partido Popular y las que consiga en las próximas elecciones, ¿no? Yo creo que ahí estaría más entretenida, pero es una cosa mía, ¿eh? Esto solo lo he hablado con García Tola.
Carlos.
Vamos a ver, yo creo que lo que ha sucedido esta tarde con las declaraciones de Patxi López indican muy bien lo que pretende hacer su jefe, que es no entenderse con nada, para nada, el Partido Popular, porque lo que está haciendo el Partido Popular, y esto se convendrás, Alberto, que podemos estar de acuerdo, es propinarle el abrazo del oso al Partido Socialista y más
concretamente
a Sánchez. Uh-huh. Yo te apoyo, te aprieto y me tienes que dar las gracias, mientras estos otros, que son tus socios, te están poniendo los cuernos. Esto es lo que está haciendo. Y entonces, uh-huh, lo que ha dicho hoy Patxi López es lo que quiere el Gobierno de la Nación. Y el Gobierno de la Nación lo quiere hacer antes del día 8. El día 8 de marzo, que es la fecha emblemática del Día de la Mujer, donde habrá manifestaciones, donde tendrán que presentar la nueva ley del aborto y ya sancionada por el Tribunal Constitucional. Es decir, una serie de acontecimientos que le den la pátina de progresista, como siempre dice Sánchez, para este gobierno. Por tanto, al final, ¿qué va a suceder? Pues yo creo que, como siempre, terminarán poniéndose de acuerdo porque a los dos les interesa ponerse de acuerdo. Pero ¿dónde van a ir este grupo de insensatas, de Podemos o Unidas Podemos? ¿Dónde van a ir mejor? Otra vez a irse al supermercado, pero bueno, ¿dónde van a ir que mejor estén que en un gobierno donde además están haciendo leyes que están cambiando exactamente lo que es la geografía ideológica del país? Esto es evidente, por tanto, mi opinión, y más que mi opinión, es mi apuesta, tendrán que llegar a un acuerdo, porque el Partido Socialista no quiere que el abrazo del oso se termine en un ahogamiento asfixiante, y porque por otra parte los otros tienen que llegar a un acuerdo, porque si no se van a la puñetera calle. Esta es mi opinión.
Sí, y además habría que recordar algunos datos de encuestas, no actuales, sino desde que nació Podemos. El Partido Socialista tiene un superávit de voto femenino, histórico, siempre. Y el cosa que el Partido Popular no tiene un gran déficit a favor del voto masculino, pero gana el voto masculino en el Partido Popular. Pero donde hay una descompensación seria es en Podemos. En Podemos hay muchos más hombres que mujeres en sus apoyos, en sus votos. Y eso será por algo, digo yo. Entonces, esta pelea en la que se ha metido con inteligencia Feijóo, pero no tiene credibilidad, sobre el feminismo, resulta que ahora, ¿quién es más feminista? ¿Unidas Podemos o el Partido Socialista? Y aparece Feijóo y dice que, bueno, que él es el feminismo clásico. Bueno, vale. Vamos a dejarnos de bromas. O sea, hay que decir cosas que sean creíbles. Eso no es creíble. Pero bueno, en esa pelea, que sepamos que el que gana es el Partido Socialista en el voto femenino. El que gana es el Partido Socialista, no es Unidas Podemos.
Pero fíjate, en esta pelea de la que tú hablas, el Partido Popular está de mirando a Podadera, está mirando.
No, que va. Oye, perdona, Gamarra ha dicho esta tarde que, bueno, y Feijóo también, que nunca se le había hecho daño, tanto daño a la mujer como con este gobierno y tal. O sea,
No, déjame que te diga, está mirando porque al Partido Popular no le puede gustar más que ser crítico con un gobierno que está partido en dos, enfrentado absolutamente en todos los aspectos de la gobernación nacional y con un partido y con un gobierno que se está deshilachando por momentos. Eso para el principal partido de la oposición, convendréis conmigo en que eso le gusta una barbaridad.
Hombre, claro que le gusta.
Si acudimos a las encuestas, a los sondeos o a las muestras sociológicas, sabemos que lo que más castiga siempre el electorado es la desunión. Lo pasó con UCD, pasó con el Partido Socialista, pasó con una parte del Partido Popular, pasó otra vez con el Partido Socialista, en fin. En toda la historia desde la transición aquí vemos que la desunión. Y lo que está viendo ahora mismo la gente es que hay un gobierno títere, un gobierno en el que unas señoras, que por cuestiones absolutamente supraideológicas, porque ya esto ni siquiera es ideología, es geografía ideológica y mental, lo que están haciendo es poner en solfa a todo un Estado. Y por eso te digo que el Partido Popular está de mirada porque está frotándose las manos al mismo tiempo, diciendo, anda, pelearos, que nosotros, si somos inteligentes, que algunos del Partido Popular lo son y otros no tanto, eso es verdad, lo que tienen que hacer es sencillamente poner pullitas para ir clavándole puñaladitas en la espalda al gobierno de la nación. Es lo que me parece a mí.
Fíjate lo que te decía, Javier, es que mientras hablábamos he mirado el CIS, que es el que me dice hombre-mujer, el último que ha habido, el barómetro, el último.
Sí.
En el voto del PSOE hay cuatro puntos y pico a favor de la mujer frente al hombre. En el voto del PP hay un punto y pico a favor del hombre. En Vox hay casi 5 puntos a favor del hombre y en Unidas Podemos hay casi 3 puntos en favor del voto masculino. Por lo tanto, de esas 4 fuerzas, que son las principales, si tenemos en cuenta que Ciudadanos no va a chutar mucho, resulta que el que tiene más apoyo femenino es el Partido Socialista, además con diferencia. Por eso te digo ese mensaje de yo soy el feminismo clásico en este país, en un partido que tampoco ha hecho ningún tipo de ley de avance social claramente enfocado a la mujer, como es el Partido Popular, pues hombre, está bien, como discurso político está muy bien, pero a mí por lo menos no me resulta creíble.
No, y es la baza que parece que van a jugar. Ya se lo dijo el otro día claramente en la sesión de control del pasado miércoles, de hace 6 días, os acordaréis. No sé si lo dijo Cuca Gamarra o quién lo dijo del Partido Popular. Desde ahora, ustedes no pueden decir que son feministas. Desde ahora, cada vez que digan que este es el gobierno de feminista y que tal, eso se acabó. Eso no se lo pueden decir. Con lo cual se ve que el Partido Popular pues quiere jugar esa baza.
Claro,
claro, quieren ir Claro, quieren jugar esa baza. Nos queda poco tiempo, nos quedan 17 minutos.
Hablemos del Atleti, venga.
Me he acordado de una cosa del Atleti, solo un apunte, ya que lo mencionas, no pensaba hacerlo. Está feo presumir ahora de ciertas cosas cuando el Madrid ha ganado 2-5 en una noche maravillosa de Copa de Europa. Pero el Atlético de Madrid remontó un 2-0 en contra en Anfield. También.
Sí, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué resultado?
Hasta 2-3. Falta para pasar a la eliminatoria y ya está. No íbamos tampoco excelsa, a hacer sangre.
En una noche excelsa de un canterano del Real Madrid.
De Marcos Llorente. Sí. Fue vamos a hacerlo. Quiero hablar de Madrid, quiero hablar de la sanidad. Llevamos 12 reuniones, Alberto. 12, uh-huh. Que son unas pocas. Y tiene pinta de que, bueno, no sé cuántas más nos esperarán, pero de momento es que salen de la reunión y ni acuerdo ni nada que se le parezca. Si esto se enquista demasiado, ¿puede acabar pasando factura real, tú crees, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso?
Hombre, el tema además de uso, o sea, tú vas y usas la sanidad pública y sabes perfectamente si en tu entorno está funcionando o no, también es una cuestión de imagen. Y la cuestión de la imagen, sí, la Comunidad de Madrid no la está ganando. La cuestión de la imagen, la manifestación que hubo fue muy importante, no fue una protesta vecinal cualquiera, ¿no? Entonces, si la imagen no la llevan muy bien y en el uso de la sanidad pública hay claroscuros, porque esto va según los barrios, que es lo que siempre hablamos, pues resulta que tienes que preocuparte por ello. Yo, personalmente, siempre pongo el mismo ejemplo. Y fue la primera huelga de transportes del PSOE, perdón, que se le hizo a este gobierno, que el ministerio empezó a difundir que esos eran de Vox, y resulta que fue un exitazo tremendo.
Eso es, pero al final hubo lío.
Fue un exitazo de los huelguistas. Entonces, si tú te empeñas en decir, no, pero es que estos son comunistas o de izquierdosos o son agentes políticos y tal, pues no te estás asegurando que sea un mensaje ni que cale, ni que sea siquiera negativo, que estamos hablando del señor con bata que me recibe a mí e intenta que esté lo más sano posible, y me da lo mismo la idea política, la ideología política que tenga, y entonces si te encierras en eso, al final te puede atropellar tu propio mensaje. La verdad es que me pondría un poquito más los manguitos de negociar. Uh-huh.
Carlos.
Vamos a ver, yo creo que esta huelga tiene mucho más recorrido publicitario que recorrido real, porque las últimas muestras del seguimiento de la huelga son realmente ridículas. Es que hay días que no llega la huelga a un 2,5% de seguimiento.
2%, 3%.
2%. Es decir, aquí esta no es una huelga sanitaria, vamos a ver, esta es una huelga política, es decir, el sindicato está alineado perfectamente en el anti-Ayuso y por eso no va a haber acuerdo. De aquí al 28 de mayo no va a haber acuerdo porque evidentemente lo que les interesa tener es la tensión. Hay una cosa
perdona que te corte un momento. La huelga puede tener poco seguimiento y es verdad que no estamos viendo especial repercusión en la huelga en el día a día. Pero las manifestaciones de los domingos por la mañana, eso te puede ir a más.
Manifestación del domingo, de aquel domingo por la mañana, fue engordada por mucha gente que venía de comunidades y de autónomos.
Sí, si no te digo que no.
La sanidad está mucho peor que la de Madrid.
Sí, está claro, de donde vengan. Pero esa fotografía pero fíjate, al gobierno de la Puerta del Sol le tiene que preocupar.
Pero al final, el que vota es el paciente. Y los pacientes se pueden quejar de que las listas de espera están engrosadas, de que los niveles de atención son buenos o malos, de todo eso. Pero los pacientes, las asociaciones de pacientes, no están en este momento poniéndose en la cabeza de la manifestación, ni muchísimo menos. Las asociaciones de pacientes no quieren saber nada de esta huelga. Hoy ha habido una discusión, un debate, me lo dicen los que han estado ahí, una de las partes, ¿no? Yo no hablo con el sindicato, que a mí no me parece el menor respeto desde el punto de vista ni siquiera clínico. pero una de las partes me ha dicho que es que estos señores de la huelga están poniendo en solfa la atención por las tardes en los centros de salud.
No, es algo que a mí me parece ya... Lo ha dicho la Comunidad de Madrid, sí, sí, ha salido.
Luego se lo he oído al consejero, pero cuando se lo he oído, que yo me lo conocía de antemano, a mí me parecía tan increíble como que los médicos, si son todos médicos, porque hay gente que no lo son, si son médicos que dicen que no, yo por las tardes no trabajo, claro que no trabajas por la tarde, ¿sabes por qué? Porque intentan meterte en la medicina privada, que es la que te está pagando bien. Este es el tema clave. Por tanto, mi apuesta con toda seguridad es que aquí no va a haber acuerdo porque el 28 de mayo está a 3 meses.
Pero si como decís, es un 2% el seguimiento de la huelga, ¿qué problema, eso, qué problema
no, no,
hay?
No se pondría... Nosotros, es sencillamente
no,
el dato.
Pero bueno, sí, no viene el dato. Pero, ¿y que entonces qué problema habría para la sanidad? Ninguno. Si un 2% de los periodistas de este país se ponen en huelga, es que ni lo nota el ciudadano.
Alberto, entonces, es que no hay ningún problema en la sanidad.
No,
que te estoy contando,
perdona, yo te voy a decir una cosa. Yo desde que se declaró la huelga he bajado una sola vez a mi centro de salud. Una sola vez. Con cita previa, por supuesto. Y llegué y me dijeron en la puerta que lo sentían mucho, que mi médico estaba de huelga. Que si era de urgencia, que me atendía. Pero que si no, no. Digo, oiga, pero si es que lo único que traigo son mocos. Los mocos no son urgencia, ¿no? No.
A mí no me ha pasado eso, sin embargo.
Pero lo decide usted, me dice. Lo decide usted. Digo, joder, pero es que esto yo no acabo de entender. Solo he bajado esa vez, ¿eh? Y además, solo sabemos lo que cobramos al día los que alguna vez hemos hecho una huelga. O sea, es bastante el dinero que pierdes cada día de huelga. Así que
aquí hay una caja de resistencia absolutamente evidente, que alguien está pagando. Y yo no quiero apuntar a nadie porque no tengo el elemento fundamental.
Si es alguien, no será la Comunidad de Madrid, por supuesto.
Comunidad que está pagando
como dice que no está señalando, pues yo creo que sí, si hay dos partes en conflicto y una de ellas no puede ser, entonces será la otra.
¿Quién está pagando la caja de resistencia, digo?
Sí. UGT, sí, la está pagando ahora.
Bueno, UGT, pero sí UGT es un sindicato desaparecido, hombre.
No, pero yo a lo que me refería, o sea, que el seguimiento puede ser mínimo, pero si esas concentraciones siguen sucediendo y se van acercando las elecciones y la foto, es que esa foto no tiene que sentar bien.
Bueno, ha habido una encuesta, hay una encuesta de, me parece que de anteayer o de ayer, de Sigma 2 sobre la Comunidad de Madrid y están 67-68 escaños. Me parece que la mayoría absoluta en Madrid son 69, ¿no? Y está Ayuso en 67-68 escaños.
Según las encuestas la está rozando, sí.
Que desde un punto de vista del muestreo, de lo que es el atisbo de lo que puede pasar en mayo, no parece que este asunto le esté perjudicando demasiado. No lo parece. Bueno,
Que no sabemos lo que vamos a votar los madrileños el 28 de mayo. Es que Madrid es muy difícil, porque es que al final votas en un porcentaje. Creo que en la última encuesta al respecto, la media española era que votaba un 40-42% en clave nacional y en Madrid subía al 55 o al 56% los que votan en clave nacional. O sea que al final no sabes realmente... ¿Qué es lo que va a decidir la gente? Si vota por la sanidad que recibe, si vota por la sanidad que percibe, si vota porque Sánchez está en Moncloa, no se sabe. Madrid es una de las plazas más raras que hay porque, bueno, pues será por la falta de sentimiento autonómico que tuvimos desde el principio y que nos ha gustado mucho más siempre la política nacional. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. La verdad es que siempre me habéis oído lo mismo. Si se polariza el tema en sanidad, desde luego desaparece el Partido Socialista, digo como peleón para el segundo puesto, claro. Porque ahí es Más Madrid y PP. son los que van
a
discutir.
Te digo, porque es que además es que tienes toda la razón. El Partido Socialista no está tocando un pito en este negocio.
Entonces acabamos de quitar ya, un candidato de la caja de resistencia. Ya no son ni el PP ni el PSOE. Bueno,
no quites.
Es que hoy tenemos poco tiempo, si no, al final te saco quién sospecha.
Si chistes luego un poco, te quedan 5 minutos.
Lo que no quiero tener es volver a sentarme en ningún banquillo.
No, déjate, Carlos.
Con lo divertido
que es
eso. Sí. 12 veces, Alberto. Bueno,
eso sí que es experiencia.
Estoy vacunado. 21 querellas penales por revelación de secretos. O sea que tampoco.
Sí, pues, los dos sabemos de qué estamos hablando.
Pasado por la dirección de interview, te puedo asegurar que la experiencia judicial es bastante intensa.
Tenéis una entrevista vosotros, ¿eh?
Bueno, sí. ¿Pero qué, se la hago yo a Carlos? ¿O?
No, para hacértela a ti también. Ah, vale, Alberto.
Sí, sobre todo porque hay una de las querellas que aún está viva. Por lo tanto, sí tengo una entrevista.
Que... Es que en un banquillo, en un juicio, en un banquillo te sientas y nunca sabes lo que te va a pasar.
Uh-huh. Claro.
Porque yo he tenido querellas o demandas de lo más ridículas que eran imposible que para un juez o un jueza sensato tuvieran un tipo de recorrido, y sin embargo es que llegabas al juicio y te pintaban como si fueras el Luther redivivo, ¿comprendes? Sencillamente porque habías dicho una cosa que no les gustaba a unas ciertas personas.
En diez segundos os cuento un caso. El diario El Mundo publica una foto. Yo se la compro, la foto, y los derechos para publicarla. La publico y los que salen en la foto me denuncian a mí y no denuncian al Mundo.
No me digas.
Y llevo al juicio, pero mire usted, yo compré la fotografía con los derechos de publicación. A mí no me dijeron en El Mundo que hubiera ninguna denuncia, porque no la había, claro. Y le preguntaron a los denunciantes si ustedes no quieren denunciar al Mundo. No, al Mundo no, a Interview. Ah, bueno, pues vale. Bueno, pues el final de la historia es que fuimos condenados, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Por publicar. Sí. Sí, esto es así.
Bueno.
Es que te puede caer la del pulpo sin saber por
qué. Sí.
Te sientas y no sabes qué va a pasar.
Sí.
Bueno, a mí me pasó una cosa. ¿Tengo un minuto para contarlo?
Sí, venga.
A mí me pasó una cosa increíble. Dije excesivamente que un determinado, que era un señor que se llamaba Martín Garitano, que era aquel que cobraba el impuesto revolucionario, Alberto se acordará, en los aparcamientos de la Concha en San Sebastián, era un terrorista. Y se querellaron conmigo porque no había sido condenado por terrorismo. Perdí en la primera instancia, fui a la segunda, y en la segunda instancia también perdí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que pusieron una sentencia, el articulado y fundamentalmente el argumento de los tres jueces que me juzgaron fue que, como yo entonces estaba perseguido por ETA, que tenía animadversión a esta gente y por suerte no podía ser neutral. No podía ser neutral en el tratamiento de este asunto. O sea, que es que era una cosa que producía ya risa. Claro, naturalmente lo que sí que sé es que esos tres jueces nunca tuvieron escolta.
Claro. Leo las portadas de mañana que nos han llegado. ABC, Putin se aferra al victimismo ante su corte de diputados, y una fotografía para Vladimir Putin, para el presidente de Rusia, durante su intervención en la Cámara Parlamentaria, que es de estas cámaras que dan un poco de miedo, la verdad. De estos sitios que tienen aspecto de totalitario, ¿verdad? Así como muy...
No es que sean muy grandes, es que son
totalitarios. Sí, claro, pero que además de serlo, lo parece. En fin. En El País, Putin suspende el último acuerdo de control nuclear. El presidente ruso asegura que nada frenará su guerra hasta el final. Putin, leo en El Mundo, rompe con 35 años de control de armas nucleares. Esto se está poniendo... Se está poniendo más feo por momentos. Se cumple un año ya de la invasión el viernes, un año. Y eso que decíamos, no, esto tampoco durará mucho, joder, pues fíjate.
Pero claro, decíamos que no durará mucho porque pensábamos que iba a arrasar.
Que les iba a aplastar directamente.
Antes de que nos diéramos cuenta, pero fíjate que no.
Pues sí. La cultura de la cancelación se ceba con Roald Dahl, leo en El Mundo, una cruzada contra el occidente depravado, leo en El País, que también leo que solo el Madrid evita la petición de los clubes de investigar el caso Negreira.
Claro, es que yo creo que está una razón de solidaridad con la Superliga.
La Superliga.
Claro.
La Superliga. Carlos,
esto es un negocio, ¿eh?
Carlos, Alberto, que hasta la semana que viene. Ni siquiera habéis discutido hoy, fíjate.
Pues claro, si es que no tienes arte.
Hombre, es que tampoco íbamos a...
Tú eres un pacificador.
Tampoco íbamos a discutir a estas horas de la noche.
Oye, en esta noche feliz, yo me voy más contento así, ¿eh?
Pero si estabais rebosantes de alegría, ¿cómo ibais a discutir vosotros dos esta noche, hombre?
Claro que sí.
No os lo merecéis. Un abrazo a los dos, amigos. Hasta la semana que viene. Unos segundos para que sean las 12 de la noche. Volvemos mañana, como cada día, a las 7 en punto de la tarde. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós.